El rey Salomón fue el soberano más opulento de la Biblia. Aclamado por su sabiduría, amasó una fortuna sin igual en el Antiguo Testamento.
Tenemos botines de plata sin parangón en todo el Mediterráneo.
Tenía concentrada toda la fortuna de la nación.
Durante siglos, los aventureros han ido en busca de la fuente del patrimonio de Salomón.
Los párrafos de la Biblia no son lo suficientemente específicos para comprender dónde está.
Existen pruebas que revelan un complejo industrial que podría haber hecho rico a Salomón, mucho más de lo que cualquier persona hubiera podido imaginar.
Estamos hablando de miles de minas, de la época de David y Salomón.
¿Fue este el lugar que hizo a Salomón el primer rey de la industria del mundo?
Era el recurso económico más importante, como el petróleo hoy. Cuantos más recursos producían, más sacaban. Y eso les trajo gran riqueza.
¿Han encontrado los arqueólogos las verdaderas minas del rey Salomón? Las reliquias del pasado ocultan secretos. Escritos en oro, piedra y sangre. Nosotros podemos desvelarlos. Estos son los secretos de los mayores tesoros de la historia. Tesoros al descubierto. El misterio de las minas del rey Salomón. Hace 3.000 años, según la Biblia, hubo un líder sabio y todopoderoso que reinó sobre los israelitas. El rey Salomón. En el Antiguo Testamento, el padre de Salomón, el rey David, conquistó Jerusalén y estableció el reino de Israel y Judá. Entonces Salomón, hijo heredero de David, reforzó su posición en el joven país y generó tantas riquezas que decidió construir un templo de oro resplandeciente en la nueva capital.
El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y conocimiento.
Los textos repiten que tuvo mucho dinero y muchos amigos en altos puestos que le proporcionaron recursos de todas partes del mundo.
Te da la impresión de que Salomón fue un gran rey sabio que acumuló grandes riquezas, poder e influencia sobre muchas naciones.
Pero ¿de dónde procedía la legendaria fortuna de Salomón? Durante siglos, los historiadores especularon que procedía de un complejo de minas de oro y plata, perdido desde hace ya mucho tiempo. La idea inspiró al novelista Henry Rider Haggard, con la que escribió en el siglo XIX el clásico libro Las minas del rey Salomón, que después se trasladaría a la gran pantalla como una gran aventura de buscadores de tesoros. Pero nunca se encontraron pruebas arqueológicas verídicas de dichas minas.
Muchos académicos creen que es algo exagerado, y muchos otros piensan que es mera ficción.
Sin embargo, una serie de descubrimientos increíbles han revelado que hubo una amplia red de importantes minas en la época del rey Salomón. Y esto pudo haberle generado una fortuna que nadie podría haberse imaginado. ¿Han encontrado entonces pruebas de que las minas del rey Salomón existieron de verdad? A 2.300 kilómetros al sur de Jerusalén, en el corazón del desierto de Israel, yace el Valle de Timna. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones en el año 1964, encontraron numerosas minas antiguas que cubrían más de 9.000 hectáreas.
Hablamos de miles de minas, algunos túneles y galerías llegan a más de 40 metros bajo la superficie.
Los estudiosos sospechan que se obligaba a la gente a trabajar en las canteras bajo el hostil ambiente desértico, a temperaturas de infarto y sin apenas comida y agua.
Cabía la posibilidad de que fueran esclavos, prisioneros o cautivos de guerra. Una entidad poderosa les obligaría a trabajar en las minas.
El descubrimiento de 10 campos de trabajo parecía respaldar la teoría, incluyendo un terreno elevado que eclipsaba al resto. Un anillo de paredes de roca que formaba una prisión natural perfecta.
Tiene sentido. La colina estaba rodeada de acantilados y paredes en lugares donde las colinas eran menos empinadas para mantener dentro a los esclavos. Era conocida como la colina de los esclavos.
Los arqueólogos asumieron que la colina de los esclavos y las minas estuvieron controladas por los antiguos egipcios. Se encontraron restos en el yacimiento, como un templo en honor de Hathor, la diosa egipcia del amor, y una figura oval del rey Ramsés III. Todo apuntaba a un despiadado puesto de avanzada egipcio del siglo XIII a.C. Sin embargo, en 2012, esa teoría se hizo añicos. Un equipo liderado por el profesor Erez Ben Yusef regresó al valle 50 años después de las primeras excavaciones de Timna y comenzaron a reescribir la historia de las supuestas minas egipcias.
Tras décadas sin que nadie investigara en Timna, decidimos volver porque creíamos haber descubierto lo que sucedió allí de verdad.
Ben Yusef se dispuso a buscar algo que nadie había investigado antes en la colina de los esclavos, el subproducto de las operaciones mineras. Y la datación por radiocarbono del material reveló algo sorprendente.
Los resultados nos dejaron boquiabiertos. Nada correspondía al periodo egipcio.
Para sorpresa de todos, la minería tuvo su mejor momento 200 años después de que los egipcios abandonaran Timna. La fecha dejó a los arqueólogos sin palabras. Era de aproximadamente el año 950 a.C.
No había duda de que la fase principal de producción en Timna fue en el siglo X a.C. La época de David y Salomón.
¿Había encontrado Ben Yusef la fuente perdida de la legendaria fortuna de Salomón? La respuesta se encontraría en los tesoros preciados que extrajeron de las minas. No era oro, ni plata, sino algo mucho más importante. La fortuna del rey Salomón es legendaria. Y ahora los arqueólogos podrían haber descubierto la fuente de la aclamada capital de Salomón. Una antigua red de minas en Timna, al sur de Israel, que pudo haber costeado sin escatimar en gastos la construcción de la capital.
Salomón se embarcó en un amplio proyecto de construcción en Jerusalén que duraría 40 años, incluyendo el palacio, estructuras administrativas y el templo. Y al hacerlo concentró toda la fortuna de la nación.
Salomón recubrió el interior del templo de oro puro. Colocó unas cadenas de oro delante del Santo de los Santos.
¿Pero qué pasó con toda la fortuna del rey? El oro, la plata. No hay ni rastro en Jerusalén. Actualmente hay edificios sagrados y protegidos donde pudieron estar las maravillas doradas de Salomón. Hay académicos que piensan que en el siglo VI a.C., las fuerzas invasoras saquearon el oro y la plata de Jerusalén.
Los babilonios llegaron, destruyeron la ciudad y se llevaron todo. No estamos en condiciones de encontrar los metales para determinar que fueron de Salomón. Ya es imposible.
La doctora y arqueóloga Christine Thompson ha estado investigando las pruebas de la legendaria fortuna del rey Salomón. Por toda Israel, los expertos han desenterrado alijos de plata, algunos que proceden de la época del reinado de Salomón.
Tenemos joyas rotas, lingotes, fragmentos de recipientes, adornos. Un botín de plata sin parangón en todo el Mediterráneo.
Según la Biblia, la plata se convirtió en el metal más popular del reinado de Salomón. Pero la procedencia de esta y otros metales ha fascinado a los académicos.
En lo que respecta a la fuente de la fortuna de Salomón, la Biblia menciona a Tarsis y suministros de oro en un lugar llamado Ofir.
Llegaron a Ofir y de allí trajeron 420 talentos de oro que llevaron ante el rey.
Sabemos que es de algún lugar del sur, pero los párrafos de la Biblia no son lo suficientemente específicos como para comprender dónde está, por lo que surgen toda clase de ideas de aquí.
Erez Ben Yosef ha descubierto que las minas de Timna estuvieron en plena productividad en años de Salomón. Pero surge un problema en la investigación. No había oro y plata disponible en el antiguo reino de Israel y Judá.
La región no tenía fuentes de plata autóctonas. Para conseguir estos metales había que ir a otro sitio.
Sin embargo, Ben Yosef cree que Timna producía algo mucho más valioso que el oro y la plata, con lo que Salomón pudo comprar todos los metales preciosos que quiso.
Tenemos pruebas de que la gente trabajaba en el recurso económico más importante de la época. Fue muy lucrativo, como el petróleo hoy.
¿Cuál fue el tesoro tan preciado que atrajo a los pueblos de la antigüedad a este paraje remoto e inhóspito? La clave yace en unas vetas de color verde aún visibles en las rocas. Antaño, estuvieron repletas de cobre. Y hay más pruebas dispersas por todo el yacimiento de los restos de la producción del cobre.
Todo este material es escoria, restos de los hornos. Y son una prueba muy importante de la antigua producción de cobre en Timna.
En la actualidad, el cobre es un producto básico, pero en la antigüedad era uno de los metales más buscados del planeta.
El cobre, en particular en esta época de la historia, fue el recurso económico más importante. Era la industria más lucrativa.
El cobre era un metal muy preciado. Por hacer un símil, el cobre era como lo es hoy el crudo. No puedes vivir sin petróleo. Y entonces no podías vivir sin cobre.
El cobre estuvo en el corazón de un punto de inflexión radical en la historia de la humanidad. Por primera vez, la gente extrajo metales de la roca y los convirtieron en herramientas y armas.
Los humanos dieron un gran paso. Comenzaron a producir los materiales que añadirían a la naturaleza.
El doctor Mohamed Nayar ha estudiado antiguas técnicas de producción de cobre. Era un proceso muy laborioso. El metal, una vez extraído, se separaba del mineral de la roca en un proceso denominado fundición.
Para fundir cobre necesitamos fuego y un crisol de arcilla. Tenemos que colocar carbón dentro y entonces añadimos mineral de cobre molido.
Había que calentar el mineral a 1000 grados centígrados. Para lograr esas temperaturas abrasadoras, el fundidor tenía que soplarle continuamente a las llamas. De esta forma, se añadía oxígeno y producía más calor.
Esta es la tecnología más primitiva. Normalmente se requieren muchas horas.
El resultado final es cobre puro.
Fue la revolución del metal. Los humanos se comportaban como dioses, por así decirlo.
Pero los humanos no se detuvieron ahí. Descubrieron que al mezclar el cobre con estaño, podían crear el metal más importante del mundo antiguo, el bronce. Un material resistente y versátil que transformó por completo a las civilizaciones. El Museo de Jordania alberga una amplia gama de herramientas y armas de bronce antiguas y los moldes que se usaron para fabricarlas.
Los moldes podían producir múltiples herramientas a la vez: hachas, cuchillos, clavos. Al hablar de esto, también hablamos de una de las primeras industrias.
Con la llegada del bronce, cada aspecto de la vida empezó a depender del cobre. ¿Pudo un rey tan sabio y poderoso como Salomón aprovechar las grandes reservas de cobre del valle de Timna para así cambiarlo por todo el oro y plata que consiguió, según dice la Biblia? El amplio paisaje industrial de Timna sugiere que los obreros hicieron todo lo posible por extraer la mayor cantidad de metal posible.
La cantidad de escoria de la colina de los esclavos llegará a 1,000 toneladas. Eso equivale a unas 100 toneladas de cobre. Imaginen decenas de hornos por toda la colina, funcionando simultáneamente. Era producción de cobre a gran escala.
Un novedoso análisis forense sugiere que las minas fueron testigos de una revolución industrial. Gracias a los rayos X, Erez ha analizado el contenido mineral de la escoria que encontraron en la colina de los esclavos.
La química aporta unos datos fantásticos sobre la tecnología de esa época.
Los fundidores de la antigüedad buscaban obtener tanto cobre como fuera posible. Cuanto menos cobre quedara en el residuo, tendrían un metal más puro con el que trabajar, o lo que era más importante, comerciar.
A finales de la edad del bronce, en el siglo XIII, en la escoria hay un 2% de cobre, según nuestros análisis, y fue mejorando gradualmente.
Otros resultados revelaron que los fundidores de Timna habían desarrollado una técnica nueva, y para el final del reinado de Salomón ya conseguían extraer el cobre casi por completo del mineral.
Hay un cambio en la tecnología a finales del siglo X. De repente las cifras caen a 0,223, un índice muy bajo.
¿Cuál fue el secreto de este salto tan increíble en eficiencia? Los resultados revelaron que los fundidores habían experimentado añadiendo un ingrediente más al mineral fundido. Este ingrediente era fundente.
En esta época en particular, empleaban fundente para reducir la temperatura de fundición y también, algo muy importante, para hacer que la escoria fuera más fluida y menos viscosa. De esta forma se da mejor la separación entre la escoria y el cobre.
Los fundidores emplearon en primer lugar óxido de hierro como fundente, pero la escoria de Timna reveló que a finales del reinado de Salomón habían descubierto un ingrediente distinto y mucho mejor, el manganeso.
Como se puede ver, el fundente de esta fundición fue manganeso. Podían producir mucho cobre porque la tecnología fue mejorando.
Para Ben Youssef, el uso del manganeso fue una genialidad por parte de los antiguos artesanos.
En el siglo XXI, disponemos de toda la sabiduría de la física y la química para determinar que el manganeso es mucho mejor que el hierro como agente fundente. Pero ellos lo descubrieron en el siglo X antes de Cristo.
Las pruebas sugieren que fue un gran avance tecnológico que se propagó más allá de Timna. para crear una red de minas por toda la región. A 100 kilómetros al norte, al otro lado de la que es hoy en día la frontera de Jordania, está Feinan. Un yacimiento desveló la existencia de otro gran complejo minero, también en su máximo apogeo hace unos 3.000 años.
La tecnología avanzó tanto que fueron capaces de producir cientos de miles de toneladas métricas de cobre en la zona.
El doctor Mohamed Nayar ha identificado similitudes notables entre los procesos de fundición de Timna y Feinan.
Muchos investigadores creen que la producción de cobre de aquí y de Timna la operaba la misma gente.
Era una producción de cobre a escala internacional. Cientos de minas que se extendían por Oriente Medio.
Se trata de una inversión desmedida. No solo se extraía el mineral de cobre, también había que transportarlo a la fundición y después había que extraerlo. Y tenían que darles de comer a todas estas personas. Requería una gran organización.
¿Quiénes fueron los que iniciaron este imperio industrial? ¿Y de qué forma están conectados al rey Salomón? Durante décadas, los estudiosos creían que este comercio internacional se hizo gracias al duro trabajo de los esclavos.
Cavaron las minas con cinceles. Y tenemos miles de pozos y galerías. Eso es algo muy duro. A nivel físico, una labor intensa.
En 2017, esta teoría dio un giro de 180 grados. Porque en la colina de los esclavos, el profesor Erez Ben Youssef y su equipo desenterraron lo que menos se esperaban. Un cuerpo puesto en reposo eterno en una fosa de almacenamiento. En Timna, al sur de Israel, los arqueólogos podrían haber encontrado las verdaderas minas del rey Salomón junto a los restos de hornos esparcidos por toda la meseta estéril de la colina de los esclavos.
Mientras funcionaban los hornos, imaginamos que hubo actividad intensa por toda la circunferencia de este valle, de las mismas minas.
Hace 3.000 años, en este desierto seco y despiadado, en donde las temperaturas alcanzan los 40 grados, hubo un complejo industrial colosal y una visión del infierno. Todo parece indicar que nadie trabajó por voluntad propia a destajo bajo el calor. Los arqueólogos creían que los que trabajaron para extraer el tan preciado cobre de las rocas eran esclavos. En 2017, sin embargo, el profesor Erez Ben Youssef y su equipo descubrieron algo sorprendente que parecía contradecir la idea de la mano de obra esclava. Una tumba.
Nos sorprendió, porque nadie que fuera esclavo en la mina recibiría un entierro. Le habrían dejado en la tierra sin tumba alguna.
Para investigar quién pudo recibir sepultura en este sepulcro tan peculiar, Ben Youssef llamó a una antropóloga, la doctora Hila May, de la Universidad de Tel Aviv, y ella, por su parte, hizo otro sorprendente descubrimiento.
Descubrimos que había dos personas. Procedimos a identificar el sexo y la edad, y determinamos que teníamos un hombre adulto y una mujer joven.
El equipo se quedó asombrado. Se había considerado que la producción de cobre era exclusivamente realizada por hombres. ¿Qué hacía ahí una mujer?
Se suponía que las mujeres no podían vivir aquí. Encontrar una mujer fue una sorpresa. Había que pensar quién vivió allí y a qué se dedicaban.
Para descubrir quién vivía en la colina de los esclavos, Ben Youssef y su equipo recurrieron de nuevo a los restos que abandonaron.
Entre las capas de escoria, encontramos increíbles materiales relacionados con la gente que trabajó en los hornos. Descubrimos lo que llevaban. Encontramos ropajes, textiles, cuerdas. Vimos restos de huesos de lo que comieron. Y eso revelaba la historia de la gente que trabajaba en los hornos.
Tras 3.000 años, la materia orgánica del yacimiento normalmente se habría desintegrado. De manera asombrosa, el clima extremadamente seco de Timna proporcionó las condiciones perfectas para conservarlos. Incluso restos de fruta, como los dátiles.
Los restos orgánicos de Timna se han conservado de forma excepcional, incluso comparado con otros lugares del desierto.
El equipo encontró trigo y cebada, además de huesos de aceitunas, uvas y dátiles. Era un menú de mucha más calidad de la que los arqueólogos podían esperar en los aposentos de un esclavo.
Alguien se preocupó de que comieran bien.
Encontrar pruebas de estos alimentos en un ambiente tan árido significaba que los habían transportado desde un lugar lejano.
Se encargaron de la complicada logística: traer comida tan exótica hasta el desierto.
Una dieta variada y de calidad para trabajadores que al parecer estaban acompañados por mujeres. El campamento principal de la colina de los esclavos aportaba datos que no encajaban con el perfil de una mano de obra esclavizada que intentaba sobrevivir con raciones escasas. Según avanzaban las investigaciones, parecía ser el único campamento de Timna con una dieta tan lujosa. En la Universidad de Tel Aviv, la doctora Laidar Sapir-Hen ha descubierto más pruebas de estas condiciones de vida sorprendentes por todo el complejo minero de Timna.
Estos son huesos de animales encontrados en Timna. La mayoría son de ovejas y cabras.
Los restos de los mejores cortes de carne se encontraron en la colina de los esclavos. El equipo empezó a sospechar que se reservaban para los trabajadores más importantes del lugar, los fundidores de cobre.
Los que se dedicaban a la fundición tenían principalmente costillas, paletilla y pierna, las mejores partes de la carne.
Por contra, la carne que se les daba a los que trabajaban en la mina era de peor calidad, como demuestran las evidencias encontradas en otras partes del yacimiento.
El estatus social de los fundidores del metal era alto. Sin duda, los trataban como gente respetable. Desde luego, no como esclavos, como pensábamos.
La colina de los esclavos tenía un nombre incorrecto. En la era del rey Salomón, este recinto fortificado de forma natural era en realidad el hogar de una antigua élite industrial.
Después de 3 años de excavaciones, estamos seguros de que las paredes no eran para retener a la gente, sino para evitar que entraran. Eran defensivas, de protección.
Si estas eran las minas del rey Salomón, ¿fueron los fundidores de élite súbditos de Salomón? La respuesta llegó a través de una serie de descubrimientos extraordinarios esparcidos por toda la colina de los esclavos. Fragmentos de una tela milenaria.
Estamos encontrando fragmentos textiles como estos, pero cada uno es de un material distinto. Encontramos diferentes calidades de textiles, lo cual es fabuloso.
Hasta ahora han llevado más de 100 piezas a la Autoridad de Antigüedades de Israel para conservarlas bajo la supervisión de la doctora Nama Sukenik, experta en telas antiguas.
No podemos encontrar textiles en excavaciones normales, pero este material está conservado gracias a las temperaturas y el clima seco de Timna. Es un hallazgo increíble.
La doctora Sukenik y su equipo han juntado las piezas que revelan diseños que han sobrevivido durante 3.000 años.
Este es uno de los maravillosos textiles que encontramos en Timna. Casi todos los fragmentos son diminutos, pero aún así podemos aprender mucho de ellos.
En el microscopio se hace manifiesta la calidad excepcional de la tela.
Por ejemplo, se puede ver la técnica del tejido, se ve la urdimbre y la trama, incluso la reacción de los hilos.
Sukenik cree que esta tela elaborada con delicadeza fue obra de especialistas y no de los fundidores de la colina de los esclavos. Este material no se hizo en la misma localidad. ¿De dónde vino entonces?
En nuestra investigación intentamos localizar la fuente del tinte, los textiles rojos y azules. Tuvimos que disolver el color de una pequeña muestra y después inyectarla en la máquina.
El proceso reveló la composición química de la muestra.
El pico es alizarina y sabemos que esta se obtiene de la rubia roja, así que los textiles se tiñeron con la raíz de la rubia roja.
La planta rubia roja que se utilizó para teñir la lana de rojo no crece en un clima cálido y duro como el de Timna. No solo se hizo de forma profesional, sino que lo importaron de más allá del valle de Timna. Sukenik cree que esta tela fue anteriormente una prenda de lujo.
Algunas gentes de Timna llevaban prendas muy caras.
Los vivos colores de la tela reflejan una imagen de un mundo perdido y revelan que las personas de la colina de los esclavos no solo eran de una clase social alta, sino que eran relativamente adinerados. Pero estos fragmentos milenarios y frágiles contenían otro secreto extraordinario. Permitieron que los expertos descubrieran la verdadera identidad de los fundidores de élite de Timna. Porque las telas azules y rojas de Timna se vieron con anterioridad en el arte egipcio antiguo, que ilustraba a miembros de tribus capturadas en los siglos 11 y 10 a.C.
Al observar los dibujos en roca de Egipto, vemos representaciones de la ropa, que son bandas azules y rojas, y los flecos. Tenemos pruebas físicas de esta representación, por lo que podemos decir que no es solo una representación artística, sino que refleja una imagen real del período y de la región, y lo más probable, de la élite.
Pero estos retratos no son de israelitas. Las inscripciones que encontraron junto a las pinturas revelaron que eran de otra tribu, que según la Biblia eran los acérrimos enemigos del reino de Salomón.
Tenemos ropajes relacionados con la élite de la sociedad edomita.
En lugar de incluirse en la Israel de Salomón, Timna formaba parte del reino de Edom, un enorme territorio que se extendía desde el Mar Muerto al sur. Los arqueólogos encontraron alfarería exactamente igual tanto en Timna como en las minas de Feinán, en Jordania.
Tenemos cerámica edomita del siglo XIII o XII hasta el VII a.C.
Sugiere que ninguna de estas amplias redes de minas de cobre estuvieran dirigidas por Salomón, ni que fueran de su propiedad.
Probablemente los edomitas operaban ambos centros para producir cobre en Feinán y Timna.
Pero si los edomitas eran los fundidores maestros y los reyes del cobre, ¿significa eso que la historia de las minas de Salomón era pura ficción? ¿Existió siquiera la fortuna de Salomón? Otras pruebas indican que el sabio y sagaz Salomón pudo haber generado una gran fortuna con estas minas sin ser su propietario. En el valle de Timna, en Israel, los arqueólogos han desenterrado del suelo la leyenda de las minas del rey Salomón para después desvanecerse con el viento. Una gran operación minera de hace 3.000 años pudo haber sido muy lucrativa para su propietario. Pero las pruebas arqueológicas son claras. Estas minas no estuvieron administradas por Salomón, sino por sus enemigos, los edomitas. ¿Fueron las minas del rey Salomón solo un mito?
En la lectura de Salomón en la Biblia, hay que considerar una serie de aspectos de cómo se cuenta la historia, qué pasajes son metafóricos y cuáles son en clave.
Ciertos historiadores creen que tras el ascenso de Salomón al poder en la tierra de los israelitas en el año 970 a.C., su reino pudo haber sido mucho más pequeño de lo que indica la Biblia, y que no fue propietario de las lucrativas minas esparcidas por la región.
Según la Biblia, el reino de Salomón da la impresión de ser muy grande, y el reino israelita nunca llegó a tal magnitud. Pero es importante diferenciar entre el reino de Salomón y la influencia de Salomón.
Salomón quizá no tuvo una influencia directa sobre la rentabilidad de las minas de Timna y Feinán, pero hay pruebas en Timna que sugieren que el rey trabajaba con sus enemigos. Mark Cavanagh, arqueólogo y botánico, ha investigado dónde obtuvieron los edomitas los alimentos de alta calidad, porque nada de lo que comieron pudo haber venido del árido desierto que rodeaba las minas.
Los olivos no crecen aquí. Hace mucho calor. Pero tenían contactos que les permitían traer aceitunas hasta aquí. Encontramos semillas de cebada, pero ni esas crecen por la zona. Tuvieron que traerlas como mínimo de unos 100 kilómetros de distancia.
Otros descubrimientos de Timna confirmaron que los edomitas consiguieron la comida a través del rey Salomón de Israel. Las pruebas estaban ocultas en uno de los hallazgos arqueológicos más pequeños de la colina de los esclavos. Raspas de pescado que se encontraron entre los desechos de la élite edomita. El doctor Omri Lenau es un experto en huesos de animales. Ha comparado el hallazgo de Timna con espinas de pescado de su colección contemporánea. Y no solo ha logrado identificar la especie, sino que también ha rastreado la zona donde se pescó.
Las espinas de pescados actuales tienen la misma anatomía que hace muchos años. Con una raspa moderna se puede identificar un pez antiguo y de dónde procede.
La procedencia evidente del pescado de Timna sería el Mar Rojo, a 20 kilómetros al sur del yacimiento. Pero Lenau ha descubierto que una de las especies, las percas regias, solo las podrían haber pescado mucho más lejos.
Este es el opérculo de una perca regia. Esta es de la colección de referencia y esta es la que desenterraron en Timna. Son iguales. Esta familia de peces nada únicamente en el Mediterráneo y no aparece en el Mar Rojo. El pez vino del Mediterráneo.
Y la perca regia no es la única especie que vino de las lejanas costas del Mediterráneo a cientos de kilómetros de las minas. Lenau también ha identificado las vértebras de un siluro.
La zona de Timna es seca. No puede haber peces de agua dulce. El único lugar de donde podría venir este pez sería de Jordania, al norte, o de los ríos costeros que fluyen hacia el Mediterráneo.
Tres clases de peces que se pescaron y conservaron a cientos de kilómetros antes de que los llevaran a territorio israelita. Una ardua tarea para los supuestos enemigos de Israel, a menos que tuvieran la bendición del rey Salomón.
encontramos alimentos del mar Mediterráneo que enviaron y transportaron específicamente para su consumo.
Tenemos pruebas de que tenían conexiones con la región mediterránea y la zona de Jerusalén. Estrechos vínculos con estas regiones. Esto nos da información sobre algo sustancial. Comercio de larga distancia.
Los expertos ahora sugieren que Salomón concedió vía libre a los edomitas y a su comida, a cambio de algo que él y todo el mundo deseaba del mundo antiguo: el cobre.
El rey Salomón pudo controlar estas minas por el trato. A cambio de parte de los ingresos del comercio del cobre, no atacarían.
Es el modelo de un imperio antiguo, y es básicamente una forma de extorsión. Estaban bajo la protección de Israel, y a cambio de esta protección, tenían que pagar un elevado impuesto cada año a Jerusalén.
Estos descubrimientos sugieren que las minas de Timna pudieron hacer muy rico a Salomón. Y no como propietario, sino como un genio comercial que supo aprovecharse de la industria ajena.
Se puso en el centro de esta gran red comercial, que habría existido a través de diversos imperios, y se llevó una pequeña parte del negocio que pasaba por su territorio, lo que le trajo una enorme fortuna.
Es una teoría que conecta la Biblia con un gobernante sabio y ambicioso.
Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y un corazón dilatado como la playa a orillas del mar.
La política exterior característica de Salomón es la paz. Fue capaz de conseguir todo a través de la persuasión, conversando con la diplomacia y el comercio.
Quizá la leyenda bíblica del amplio imperio de Salomón estuvo inspirada por su influencia sobre las grandes redes comerciales de Oriente Próximo, incluyendo las minas, que potenciaron su fortuna.
Las minas del rey Salomón no implican que el reino de Salomón invadiera Edom y los israelitas poblaran la tierra y trabajaran en las minas. Salomón ejerció cierto control sobre Edom. Y las riquezas de Jerusalén se podrían atribuir a este comercio del cobre.
En la antigua Edom, a mayor producción, mayor riqueza. Y a mayor riqueza, más podría sacar la persona que recaudaba. Todos ganaban. Es sin lugar a dudas una táctica muy ingeniosa.
Los nuevos descubrimientos en las áridas tierras de Timna sugieren que Salomón fue un gobernante poderoso y sabio después de todo, y el rey que creó la industria.